Qué maravilloso es el Señor y cómo el Espíritu de Dios nos mueve a las mismas cosas, al mismo sentir. Cuando estaba compartiendo todo de Dios, pues es como que el corazón se regocija en el Señor, porque yo sé que el Señor es muy paciente y no se cansa, pero todo el tiempo le estoy diciendo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Todo el tiempo. Así que sé que Él es fiel y aunque se lo repita mucho, Él me va atrayendo a Él porque quiero estar con Él. ¿Eso es? Lo demás es secundario, ¿verdad? Y es así. Así cuando todavía he compartido esto, digo, mira, es el Señor nos está atrayendo a Él de la misma manera, con el mismo sentir. Y como a los hijos de Coré también. Estábamos viendo el seguir al Señor, que es algo tan maravilloso, es algo tan, como dice la palabra, que los ángeles anhelan mirar estas cosas que el Señor nos ha dado. Y causa tristeza ver lo poco que la cristiandad se apercibe de la gloria que es vivir para el Señor. Parece como que el Señor llama a hacer unos esfuerzos y unas cosas y a dejar las cosas y no se entiende la maravilla que es, ¿verdad? Pero eso es bueno, pedirle al Señor. Quiero estar contigo, Señor. Y pedírselo. ¿Y por qué? Pues porque Él tiene más ganas que yo de que yo esté con Él. Y cuando yo se lo pido, simplemente estoy diciéndole, es que quiero lo que tú quieres. Mueve todo mi corazón para estar atento, para estar contigo. ¿Y es la manera en la que uno puede dejar todas las argumentaciones y vivirle? Y que Él se manifieste en el corazón de uno, en los pensamientos de uno, en los sentimientos de uno, de manera que sea Él quien lo llene todo, que sea la vida y el vivir de uno. Y es tan grande eso, es tanto mayor que todo lo que se puede imaginar, que nuestra imaginación se estrella contra el techo de nuestra pequeñez, ¿verdad? Pero poder vivirle, poder estar, andar, permanecer en su presencia es un privilegio en el cual anhelan mirar los ángeles, ¿verdad? Así que algunas cosas que hemos estado viendo y que el Señor me ha ido dando más abundancia en esto. El Señor dice, esto lo hemos visto y lo volveré a citar más adelante también, pero el Señor dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá. El que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en esto, en Juan y en Lucas, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Y veíamos algo No profeses que moriste en la cruz a todos tus deseos y estás siempre analizando y buscando otra manera de hacer las cosas distinta a como la están haciendo tus hermanos. Bueno, es que el Señor ha puesto para servir y dirigir la congregación. Cuidado con la hipocresía. Recuerda que el único mensaje que verdaderamente estás dando es «sé como yo». Cuida mucho tu corazón y tu boca. No vayas a ser hallado gloriándote delante de los que criticas de ser ejemplo y servirles mientras los estás criticando a sus espaldas. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos atraiga para estar tiempo con Él a solas en su presencia hasta que el corazón esté inundado por su luz y embriagado y solazado en su amor, de manera que no quede lugar alguno para la disconformidad, el juicio y la crítica? ¿Cómo ve Él a su iglesia? Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuál fue el honor más grande para el Hijo de Dios en su encarnación y ministerio? Estas palabras habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y al final de ese capítulo 17, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que él mismo lo declara al Padre la noche misma en que fue entregado. Lo más grande fue manifestar el nombre del Padre, dar a conocer el nombre del Padre en todo su vivir y andar y de forma cimera y gloriosa en su entrega por nosotros en la cruz. Ahora, ¿cómo manifestó el nombre de Dios Jesús de Nazaret? Bueno, expresando él mismo el carácter de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y vemos y sabemos todo lo que le hicieron y su respuesta, su conducta, cuando lo apresaron y cuando lo interrogaron y cuando lo azotaron y cuando le escupieron y cuando lo llevaron a crucificar. El Señor dice en Lucas 6:27, a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y sabemos, lo estamos citando continuamente, cuando lo crucificaron, el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el Señor manifestó el nombre de Dios expresando en Él mismo el carácter de Dios, mostrando las obras que el Padre le dio para hacer. Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. En el versículo 30, no puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Obedeciendo siempre en todo al Padre, Juan 8, 28, cuando ya es levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Juan 12, yo no he hablado desde mí mismo, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y sabemos también en Getsemaní, como le dice al Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? En ese momento, pero todo el tiempo el Señor Jesús estaba llevando su cruz. Y un tema que está vinculado a esto y que quería que viésemos en esta tarde, es algo que no estuvimos viendo el viernes, por no alargar más la reunión del viernes, pero que está aquí presente también en mi corazón para compartir, y alguna vez lo hemos compartido, ¿verdad? El tema de, en Jueces 13, el tema de Sansón y del Nazareato. En número 6 tenemos lo que Dios ordena respecto al Nazareato. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por su culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero y una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Así que cosas del nazareato. Una, abstención absoluta de todo disfrute, estímulo o alegría natural. el terreno y experiencia de la vida-muerte todo el tiempo de su nazareato. Lo hemos leído, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino y todas estas cosas, ¿verdad? El Salmo 104:15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. Es decir, el nazareo tenía que separar su corazón de toda la vida natural y separarlo a Dios. Segundo, dependencia absoluta de Dios, de su palabra, su voluntad y tiempos específicos, sin introducción de nada de la iniciativa o voluntad propias, apareciendo como una señal visible que le aparta como incapaz de participar en los proyectos sociales, religiosos o cristianos hoy de los hombres. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Tercero, abstinencia absoluta de toda participación en emociones o dolores naturales. Rotura total de toda vinculación natural, aún por la experiencia final de la vida-muerte, que es la muerte, separación, santificación, en la vida-vida, donde la muerte no existe, en Dios, en Cristo, con la mirada puesta en Él, en los cielos. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Es separación total, abstinencia absoluta de toda participación en emociones o dolores naturales. Cuarto, continua vela, no solo para no contaminarse voluntariamente con nada de la vida muerte y con la mente, acciones o deberes naturales, deseando o participando bajo el argumento que sea, ya sea la necesidad de las gentes o la obra de Cristo o para Cristo, no contaminándose en ella, sino también involuntariamente, es decir, velando para no contaminarse. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación, etcétera, etcétera, y serán anulados los días de su nazareato pasados. En los tiempos de apostasía general del pueblo de Dios, el nazareato no es una opción temporal, sino una obligación vitalicia permanente del remanente. En los tiempos de los jueces, tras las siete veces que se corrompen y hacen lo malo delante de Dios, Él les levanta un nazareo. En el tiempo de Elí, cuando el sacerdocio se corrompe y no obedece a ninguna de las amonestaciones del Señor, Dios levanta a Samuel. En los tiempos de los reyes, cuando estos y el pueblo están ya en el camino sin retorno de alejamiento y desconocimiento de Dios, Él levanta la familia de los recabitas. En el tiempo previo a la manifestación del Señor Jesús, Dios envía a Juan el Bautista. Vemos cómo el Señor va enviando nazareos en tiempos concretos y específicos, cuando el pueblo está completamente mal, ¿verdad? El nazareo auténtico, que es base, modelo, sentido y realidad y vida de los nazareos, es el Señor Jesús. Ahora leo un comentario de Rosier sobre el tema del libro de los jueces. Dice, hasta aquí la humillación fue infligida por enemigos de afuera, los sirios y Jabín, o por naciones parientes de Israel según la carne, Amón y Moab. Aquí hallamos al enemigo establecido en el territorio mismo de Canaán, el filisteo, e Israel es su esclavo. Nuestros días no difieren mucho de estos lejanos tiempos. Lo que antes se hallaba fuera de la casa de Dios, ahora la domina. Los gentiles descritos en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos son sus moradores e imprimen su carácter moral sobre la Iglesia. La mezcla entre los principios mundanos y el pueblo de Dios se llama la cristiandad. Ahora bien, en tales condiciones, ¿cuál es el recurso del que quiere honrar a Dios? Una sola cosa. El nazareato, palabra que significa separado o consagrado. La posición que debe caracterizar al cristiano es una separación entera, como una consagración verdadera para Dios. Esto es el comentario de Rosier en el libro de los jueces. Y sigo citándole, bajo la ley, cuando el orden existía en el pueblo de Israel, el nazareato era un voto de separación voluntaria y temporal. En un tiempo de ruina, el nazareato es obligatorio y perpetuo. Sigo citándolo. El nazareato caracteriza a todos los fieles en el tiempo de la gracia y constituye además la marca indispensable de los testigos de Dios en una cristiandad ruin y en víspera de juicio. Ahora, Henri Rosier vivió desde 1835 a 1928. Es decir, esto está escrito hace un siglo. Y mirad cómo discernía ya cómo estaba la cristiandad comprometida con el mundo. Y cómo decía que no hay otro conducto, no hay otra salida, no hay otra elección para el que quiera de verdad servir al Señor que hacerse nazareo. Esto es en nuestra historia, ¿verdad? Arthur Matthews escribe: las actitudes de la generación posterior a Josué son paralelas a las de la permisiva generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la cual cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que debemos temer hoy es que el espíritu que produce las tendencias del mundo invada el poderoso ejército de Cristo y discuta hasta sacarnos de la ofensiva a una coexistencia de componendas con las actitudes del mundo, tomando lecciones de francés y practicándola detente. Esto es Arthur Matthews. Chambers: adhesión personal al Señor Jesús y a su punto de vista es la única cosa que no debe descuidarse. En la empresa misionera, el gran peligro es que el llamado de Dios sea borrado por causa de las necesidades de la gente, hasta que la compasión humana anonade por completo el significado de ser enviado por Jesús. Las necesidades son tan enormes, las condiciones tan perplejas, que todos los poderes de la mente vacilan y fallan. Olvidamos que la única gran razón detrás de toda la empresa misionera no es primeramente la elevación de la gente, ni su educación, ni sus necesidades, sino ante todo el mandamiento de Jesucristo: ir y adoctrinar a todas las naciones. Así que el humanismo no tiene nada que ver con la luz, sino que es denunciado por la luz. No hay tiempo para complacer a hombres ni para sujetarse a las tradiciones y mandamientos de ellos, aunque pretendan que están fundamentadas en la misma Biblia, como Pablo dijo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y esto es lo que están haciendo prácticamente todos los que están medrando en la cristiandad hoy. En Lucas 9, en versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Y más adelante, en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Juan 12, hace unos momentos lo he citado, pero es igual porque Para mí repetir las mismas cosas no me es gravoso y para vosotros es seguro, dice Pablo, ¿verdad? Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Ahora, el Señor Jesús es el verdadero nazareo, a quien señalaban y prefiguraban todos los nazareos. Toda su vida fue consagrada al Padre. Recordemos cuando tenía 12 años y que se quedó con los doctores en el templo en Jerusalén, y cuando vinieron María y José y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Él dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Desde los 12 años ya tenía clara conciencia de que su vida era para atender en todo al trazado del Padre. Él tomó su cruz, su muerte a este mundo, cada día, hasta la cruz del Calvario. Algunos no entienden esto, piensan, bueno, el Señor tomó su cruz cuando fue condenado y llevó su cruz. No, no, Él la tomó cada día. Y esto es, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y pocos entienden esto, excepto aquellos que quieren oírle, porque Dios habla al que quiere oírle. Los demás, no tiene sentido, es que no quieren seguirle, ¿verdad? El que quiere ser su discípulo tiene que entrar por completo en esa muerte. Tiene que cruzar el Jordán muriendo con Cristo en la cruz a todo lo que ha sido y puede ser en este mundo. Cada día ha de proseguir renunciando a todo, no buscando ni el más mínimo gusto para sí mismo, y sí buscando el agradar en todo a Dios, el estar siempre con Él. Es así. Por eso mi corazón y mi petición al Señor es, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Es que no estás con Dios, claro que sí, pero es, quiero estar con Él. Y dirá, bueno, pero este es que no cree porque Él está con nosotros. Bueno, yo sé lo que le pido al Señor. Él también lo sabe, ¿verdad? En Juan 8:28 también lo hemos citado. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que cada día el que quiera seguirle ha de proseguir renunciando a todo, no buscando ni el más mínimo gusto para sí mismo, y sí buscando el agradar en todo a Dios, el estar siempre con Él, de manera que sea Cristo el que sea visto y manifestado como su vida en su carácter y en su obrar. Lo hemos leído en el capítulo 14. El que me ha visto, me ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que el que de verdad le sigue, su amor a sus hermanos y a las personas del mundo tiene que fluir del amor, obediencia y abandono absoluto a la voluntad de Cristo, del Padre, atento, sensible y siguiendo en todo la intimación del Espíritu Santo. Ha terminado total y tajantemente con toda la generación de argumentos, juicios, deseos, metas, sentido de excelencia y analogías o argumentos justificantes o acusadores, con toda su vida en el mundo, su ámbito, sus esquemas, juicios y valores. Ha salido del ámbito, de la atmósfera y juicios del mundo por la muerte y ha entrado en la vida y obra celestial, en la naturaleza divina. Ha entrado voluntaria y conscientemente en la lucha contra las huestes de maldad en las regiones celestes y contra el príncipe de estas, Satanás. La segunda a los Corintios 10 dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí en la traducción han hecho un acomodo, ¿verdad? Porque, claro, parece más lógico que sea a la obediencia de Cristo, pero es un genitivo, es decir, a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Él en mí, ¿verdad? Primero a los Corintios 9, 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. En Juan 4:34 el Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Otra cita de Chambers, una vez tenemos intimidad con Jesús, nunca más nos vamos a sentir solos, ni necesitados de compasión, podemos decirle todo sin ser patéticos. El santo que es un íntimo de Jesús nunca dejará impresiones de sí mismo, sino tan solo la impresión de que está dejando a Jesús ejercer su voluntad sin estorbo, porque hasta el último rincón de su naturaleza ha sido satisfecho por él. La única impresión dejada por una vida así es de una cordura fuerte y tranquila que nuestro Señor da a los que son íntimos con él. Cita de Chambers. Otra cita de él, de Chambers. Una vez que la redención de Dios llega al punto de la obediencia en un alma humana, siempre es creadora. Si obedezco a Jesucristo, la redención de Dios fluirá a través de mí hacia otras vidas, porque detrás del acto de obediencia está la realidad del Dios Todopoderoso. No nos damos cuenta de esto, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir que yo soy enviado por el Dios Todopoderoso si no le estoy obedeciendo? Absolutamente. Lo vemos, ¿no? Otras citas de Chambers. Todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más mínima obediencia y los cielos se abren y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguidas. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Si realmente eres devoto del Señor Jesús, has llegado a la sublime altura donde nadie piensa en prestarte atención. Lo único que se nota es que el poder de Dios viene a través tuyo todo el tiempo. Y una cita de Darby, el espíritu de obediencia es el gran secreto de toda piedad. El origen del mal desde el principio ha sido la independencia de la voluntad. La obediencia es el único estado legítimo de la criatura. De otro modo, Dios dejaría de ser supremo, cesaría de ser Dios. Donde hay independencia, hay pecado. No hay excepción en la cual debamos hacer nuestra propia voluntad, ya que así no tenemos la capacidad ni de juzgar rectamente nuestra conducta ni de presentársela a Dios. La libertad del santo no equivale a licencia para hacer su propia voluntad. Si algo hubiese podido quitarle la libertad al Señor Jesús, esto hubiese sido impedirle su obediencia continua a la voluntad de Dios. Todo lo que se mueve en la esfera de la voluntad humana es pecado. Somos santificados para obedecer. La esencia de la santificación es no tener voluntad propia. La verdadera esclavitud consiste en ser esclavizados por nuestra propia voluntad. La verdadera libertad consiste en dejar nuestra voluntad completamente de lado. Otra cita de Chambers. Si estás buscando grandes cosas y te dices, Dios me ha llamado para esto y aquello, estás colocando una barrera entre Dios y el propósito que Él tiene para ti. Mientras tengas un interés personal en tu propio carácter o en una cierta ambición, no puedes llegar a identificarte con los intereses de Dios. Podrás llegar hasta allí si estás listo a perder para siempre cualquier idea de ti mismo y a dejar que Dios te dirija de acuerdo a su propósito para el mundo. Y porque tus idas y venidas estarán dispuestas por Dios, nunca podrás entender tus caminos. Declaraciones también claras de Chambers. Y aún otra cita. Tenemos que ser uno con Dios de tal manera que no necesitemos pedir su dirección continuamente. La santificación significa que somos hechos hijos de Dios y la vida natural de un hijo de Dios es la obediencia. Todos podemos ver a Dios en las cosas excepcionales, pero se requiere la cultura de la disciplina espiritual para ver a Dios en cada detalle. Nunca permitas que la aparente casualidad sea otra cosa que el orden establecido por Dios y está listo para descubrir los designios de Dios en cualquier lugar. Guárdate de que tus convicciones se hagan un ídolo inflexible en ti en vez de ser consagrado a Dios. Nunca haré esto. Con toda probabilidad lo tendrás que hacer si eres un santo. Nunca hubo sobre la tierra un ser más inflexible que nuestro Señor, pero Él nunca fue inflexible con su Padre. La única consistencia de un creyente debe ser no a un principio, sino a la vida divina. Es la vida divina la que continuamente hace más descubrimientos acerca de la mente divina. Es más fácil ser un fanático que un alma fiel, porque hay algo asombrosamente humillante, especialmente para nuestro orgullo religioso, en ser leales a Dios. Las citas de hermanos que han dado testimonio de andar con el Señor, ¿verdad? Ahora, entrar en la muerte de Cristo es seguir muriendo cada día hasta que terminemos la obra que Él nos ha dado a hacer y marchemos de este mundo a nuestro hogar junto a Él. ¿De verdad? Dice, bueno, yo ya morí con Cristo. Sí, sí. De verdad, piénsalo, míralo. Como estamos, le hemos cantado mis ojos hacia el Calvario, fijos en ti, Jesús. ¿Verdad? Tomar la cruz de uno cada día es perder todos los derechos en todas las cosas y situaciones y dedicarse solo a estar con Cristo, a buscar agradarle en todo y a poner así, siguiéndole y oyéndole a Él, a poner nuestra alma por los demás. Es por la pérdida de todo que las huestes de maldad son derrotadas. Cristo las despojó ya en el Calvario por su pérdida de todo en este mundo, por la muerte. Cuando estamos verdaderamente siguiéndole, el enemigo no tiene terreno alguno en nosotros. Cristo está en nosotros como nuestra vida para mantenernos en su muerte a este mundo y a nosotros mismos, para dar a conocer su nombre en nosotros, para deshacer las obras del diablo, para testificar de este mundo que sus obras son malas, para anunciar el Evangelio y para poner nuestra alma los unos por los otros sin demandar nada de los demás. Esperar algún reconocimiento, éxito, gratificación o recompensa en este mundo mientras dure nuestra vida aquí, esperar otra cosa que no sea el rechazo y el aborrecimiento del mundo y aún de la cristiandad profesante y comprometida con el mundo, esperar otra cosa que no sea ese rechazo y aborrecimiento a Cristo, es no haber tomado la cruz cada día hasta el fin, es mantener una grieta por la que se cuele el mundo en nosotros, y mientras haya algo mío, no puede ser exclusivamente Él el que viva y se manifieste como mi vida, y no podemos servir a dos señores, o estamos con Él o estamos contra Él. ¿Nos damos cuenta? Ahora, ¿cuál es la apariencia para la mente natural y para los que no quieren de verdad oír y creer al Señor? ¡Uy! Morir a todo, privarse de todo, no tener ningún deseo, no buscar nada para uno en ningún momento, no desear nada, no tener ningún ideal, no querer que nada se conforme a nada que les gusta o que han pensado o que anhelan, sino mantenerse en la muerte a todo lo que pueda generar el corazón. ¡Uy! Esto qué difícil es. ¿Por qué no creen al Señor? Esto es un privilegio, esto es una gloria. Es algo en lo cual anhelan mirar los ángeles. Es la vida la que nos ha llamado al Señor. ¿Y cómo puede uno estar muerto a este mundo si no tiene la vida de Cristo llenándole de fuego? Es eso, entonces es un moribundo, pero un moribundo sin vida espiritual. Es un moribundo en la carne. El que está muerto, no moribundo, sino muerto del todo, está recibiendo la vida del todo. Pero es otra vida, es otro nivel, es otro espíritu. Es la vida en espíritu que está unida por completo a Cristo y en la que Cristo se manifiesta como Él se manifestó cuando anduvo por aquí en la tierra. Renunciando a todo, hasta la muerte, buscando solo expresar, manifestar el nombre del Padre. Estando atento a la voz del Padre para hacer solo la voluntad del Padre en cada momento, obedeciéndole en todo hasta la muerte de cruz. El Señor Jesús llevó su cruz todo el tiempo de su vida, especialmente todo el tiempo de su ministerio. Terminó en la cruz, pero él ya sabía que iba y lo iba diciendo, iba a la cruz. Es decir, no es que mira, le fue mal y lo crucificaron. Es que él tomó su cruz todos los días y dice que si queremos seguirle, que tomemos todos los días nuestra cruz, es decir, que experimentemos la total muerte a nosotros mismos y a todo deseo y a todo ideal y a todas estas analogías, todos estos razonamientos de que nos hemos llenado en nuestra vida natural, todos estos análisis, todas estas valoraciones, fuera, morí con Cristo. Ahora que quiero estar con Él, quiero estar contigo, Señor. Quiero estar contigo. Es que es tanto mayor estar contigo que todos los razonamientos, pensamientos, incluso conocimientos teológicos que yo pueda tener. Estar contigo, estás vivo, te diste por mí y ahora has venido a vivir tú y ser mi vida. Quiero estar contigo. Quiero vivir lo que tú vives. Quiero estar en la continua muerte, tomando mi cruz cada día, no deseando nada en absoluto, ni de este mundo, ni de nada de mí mismo, de mis deseos, de mis ideales, sino morir y mantenerme muriendo. Pues no moriste ya, sí, yo morí ya con el Señor Jesús en la cruz del Calvario, esto lo obró el Señor ya, pero ahora Él me manda que le siga, que tome mi cruz cada día y le siga. ¿Lo vemos? Así que los que no quieren seguir al Señor y los que tienen deseos que no quieren nunca rendir al Señor, dicen, oh, esto, qué difícil. El que quiere de verdad oír al Señor dice, gracias Señor, qué prodigio, qué maravilla, qué gloria, qué privilegio tenerte como mi propia vida, sentir lo que tú sientes, oír tu voz y obedecerte siempre y no buscar nunca en ningún momento nada conforme a ningún deseo mío, a ningún ideal mío, a ningún esquema mío, ni a ninguna de las analogías que el mundo ha trazado para definir las buenas obras, la felicidad, la realización, el cristianismo, nada. Estoy contigo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla vivirte, vivir la vida del Hijo Eterno de Dios, la vida de Dios llenando mi corazón! ¿Y dónde me mantiene la vida de Dios? En la muerte al mundo, pero en la vida a Dios. No es en la muerte y ya está, estoy muerto. Estoy muerto al mundo. Estoy muerto a mí mismo. Pero estoy vivo a Dios. Y dice, contaos vosotros muertos al pecado, más vivos a Dios en Cristo Jesús. Es el mandamiento de Dios para nosotros, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa? Bueno, cuando uno está realmente unido al Señor, buscándole, no tiene otra necesidad. Si yo puedo estar en su presencia, lo demás no importa. Si Él está ordenando las galaxias y los cielos y el tiempo y el espacio y cada cosa que existe y está ordenando todos los pasos que yo tengo que dar para que Él muestre su nombre en mí y cumpla su propósito y atraiga almas a Él, no a mí, a Él, ¿verdad? Entonces, todo mi anhelo es estar con Él para que Él lo haga. ¿Y qué necesidad tengo? Ninguna. Bueno, ¿y si yo pudiera conseguir la cruz? La muerte. No hay nada. No deseo nada. Quiero permanecer en la muerte hasta la muerte. Hasta que el Señor me diga, sube acá. Has cumplido y has terminado todo lo que te he dado para hacer. Lo vemos, ¿no? Es una vida tan gloriosa. Pero el que no puede estar encendido en esa llama maravillosa y conectado con ese Cristo glorioso y conocerle como descendió con toda su gloria y se hizo humilde y manso de corazón y fue hasta la cruz y tomó su cruz cada día para, por amor a mí. El que no vive esa gloria y esperó. ¿Y qué le dice en Juan 17 el Señor Jesús al Padre? Ahora pues, Padre, glorifícame contigo. ¿Cuándo? Después de morir. Después de haberlo entregado todo conforme a tu voluntad, ahora glorifícame contigo. Entonces, si yo quiero tener gloria antes de terminar toda mi labor, todo mi servicio, antes de mi muerte aquí, estoy equivocándome. Es a partir de la muerte que viene la glorificación. Ahora Dios ya lo obró para con nosotros, nos sentó junto con Cristo en los lugares celestiales, pero para vivir esa experiencia tengo que terminar con mi andadura en el mundo. ¿Y cómo termino? En la muerte, 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 hasta la muerte. Entonces es cuando viene la glorificación. Así es, ¿verdad? Seguirle, ¿verdad? Así que, ¡qué vida tan gloriosa! ¡Qué fuerza y poder de Dios llenando esa vida! ¡Qué privilegio es andar así unidos a Él por fe fuera del campamento! El campamento es toda la organización de la cristiandad aceptada por el mundo y que se encuentra bien en el mundo, fuera del campamento, como nos dice la palabra, llevando su vituperio, glorificándole y siendo usados por él para la salvación de las almas aún perdidas. ¡Oh, maravilloso Salvador! Tú lo hiciste por mí y aún me das el privilegio de seguirte. ¡Gloria a tu nombre! ¡Qué hermoso es oír su voz cuando terminemos nuestro andar por el mundo! Cosas en las que anhelan mirar los ángeles, como le cantamos también, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pues si no queremos oír la voz del Señor, andaremos titubeando, sin ceder el corazón totalmente a Él, buscando cumplir nuestros deseos y los arquetipos y los modelos de cómo tendría que ser esto, de cómo tendría que ser lo otro, de cómo tendría que... en todos los ámbitos. En el ámbito físico, en el ámbito intelectual, en el ámbito de apariencia, de estilo, de tantas cosas, ¿verdad? En el ámbito de la comunicación, de las relaciones, en todo, los modelos están apretándonos hasta que morimos. Cuando morimos somos libres, ya no hay nada más. No quiero nada de este mundo, en ningún sentido. Ahora soy libre. ¿Para qué? Para que Cristo me llene y pueda yo poner libremente mi vida por mis hermanos sin pedir nada a cambio, sin hallar ningún motivo en ellos para amarles. Como no había ningún motivo en mí para que el Señor me amara. Y sin embargo me amó con todo su ser. Así, Él me ha hecho libre para amar a mis hermanos totalmente. Sin decir, no, es que les amo porque hacen esto, porque hacen lo otro, porque se ve que ellos quieren, porque se... El Señor vino a buscar a las ovejitas torpes, cojas, perdidas. Y se entregó todo lo glorioso que es Él, se entregó por una oveja torpe y débil. Y ahora yo, ¿qué quiero? ¿Quiero ver ovejas que sean como búfalos? No, quiero que mi corazón esté amando a las ovejitas del Señor, torpes y débiles, como yo. ¿Veis cómo se distingue de todos aquellos que quieren hacer ideales de iglesias y de congregaciones y de tal y cual y cual y cual? Ese no han entendido nunca. No le conocen íntimamente. No le están viviendo. no van a la muerte para que él sea libre de poner su vida en el que le sigue, con las ovejas suyas. Desde el cielo descendió por buscarme a mí. Yo pienso que tendría que hacer un ejército ideal de ovejas capaces y llenas de capacidad para esto, para lo otro, y de excelencia por todos los sitios, como tantos proclaman. No. Ovejitas necesitadas, incapaces de acercarse a Dios si no es porque Él vino a buscarnos, y por las que el Señor puso todo su maravilloso, santo, infinito ser en amor. Y esto es el privilegio que me ha dado a mí, poder conocerle así, poder entrar en mi muerte con Él en la cruz y mantenerme en la muerte a todo lo que es el mundo y a todo lo que yo he sido y puedo ser en mí mismo en el mundo, para que la vida gloriosa, poderosa, resucitada del Señor Jesús se manifieste en mí. ¿Cómo? Como cuando anduvo en el mundo, siendo manso, humilde de corazón, siendo tenido en nada, siendo aborrecido por todos, exactamente. Y con la pérdida de todo, con la muerte a todo, el Señor derrotó al Satanás y a todas sus huestes. Es nuestra victoria. ¿Y cómo nos lo hace entender, verdad? A otros les parece que es peleando, dando voces, dando gritos, mandando. No, es muriendo, muriendo. Cuando está la muerte, no encuentra nada el diablo. Se murió. Se murió la presa que yo iba a buscar. Está muerta. Entonces, ¿qué encuentra? Al Hijo de Dios viviendo. Pero en una vida celestial a la cual no tiene acceso el diablo. ¿Lo vemos? Así que qué maravilloso es poder conocer al Señor, qué poderosa es la vida verdadera y qué triste que tantos no lo entiendan y estén viviendo vidas miserables. Les parece que están esforzándose, que están arrastrándose o que están codiciando de alguna manera alguna cosa en este mundo. Qué triste cuando tenemos algo tan glorioso como estar en la misma vida de Él, unidos a Él, y estar con Él. Estar con Él. Quiero estar contigo. Gloria a su nombre.